Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay una gran diferencia entre decir, dar una cifra y detenerte, sin embargo, unos minutos en la historia que hay detrás de al menos uno de esos números, una de esas personas. Y eso que en este caso la cifra ya es bastante impresionante de por sí. Más de 900.000 personas afectadas por un ERTE en España todavía no han cobrado y llevan sin ingresos desde hace 2 meses. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que este confinamiento les ha traído la angustia de no llegar a fin de mes, de no poder pagar las facturas. Personas que cuando llaman al teléfono que ha habilitado el Servicio Nacional de Empleo no reciben ninguna respuesta porque ni siquiera pasan de la grabación inicial. Oye, qué mal sienta, ¿verdad?, hablar con una máquina de esas de pulse 1, pulse 2, pulse 3, espere. Y cuando decides esperar, te puedes eternizar en esa espera porque nadie responde. Pero es que tú necesitas esa respuesta. Y la necesitas ya, porque la nevera está vacía y dentro de pocos días te llega el recibo de la luz que ya no puedes pagar. Y esas personas que no son números ya no aguantan más, porque están al límite, porque no ven salida, porque no duermen por la noche, no pueden pagar la luz y, lo que es peor, están a punto de no poder llenar la nevera. Para estas cientos de miles de familias, quedarse en espera en un teléfono que no responde es no poder comer mañana. Bueno, pues con una de estas familias hablamos aquí en la tarde en unos minutos. Y te cuento también a esta hora que España ha sufrido, además de las primeras cepas del coronavirus que entraron y afectaron a casi toda Europa, otra cepa distinta que apenas ha llegado a otros países europeos. COPE Santiago, Íñigo Danda.
Se trataría de una nueva cepa asiática identificada por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y del Instituto de Investigaciones Sanitarias, tras analizar casi 5.000 genomas del coronavirus, que en términos de código genético suponen aproximadamente 150 millones de letras. De esta forma han identificado esta nueva cepa que habría entrado en España y apenas lo habría hecho en otros países europeos, según estos expertos, que sugieren además que en la primera onda epidémica asiática debieron existir muchos más casos de los que reportaron las autoridades sanitarias, aunque el hallazgo más sorprendente y novedoso del estudio ha sido demostrar la existencia y el impacto en la pandemia de personas con alta sensibilidad para transmitir el virus COVID-19, conocidos como los supercontagiadores.
Y te cuento que denuncian ante la Jefatura Superior de Policía de Cataluña al comisario Emilio de la Calle, de la Brigada de Extranjería de Barcelona, por organizar almuerzos de 20 personas en la comisaría a los que se ha dado el nombre de Coronapinchos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El último de estos almuerzos lo organizó el comisario Emilio de la Calle el pasado viernes, pero se tiene constancia de que fueron por lo menos 2 más. El comisario de la Calle encargó comprar la comida necesaria y luego invitó de viva voz a los policías que se encontraban en la misma planta. Al final se juntaron 20 personas incumpliendo la normativa y en horario laboral. Ni se respetaron distancias ni se utilizaron en la mayoría de casos equipos de protección. El sindicato Jupol ya ha denunciado este comportamiento a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y exige que se depuren responsabilidades.
Y te cuento que las autoridades de prevención de control de enfermedades de la Unión Europea dicen que en los aviones, mascarillas, buena ventilación y tratar de guardar la distancia social, eso sí, de butacas vacías, nada. Corresponsal, José Luis Concejero.
Una noticia que llega al mismo tiempo que muchas aerolíneas ya están anunciando que retomarán los viajes en los próximos días. El Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades no dice nada de un asiento vacío entre pasajeros en las recomendaciones que acaba de publicar para los vuelos que tengan lugar próximamente. Hace referencia a que ni todos los aeropuertos ni todos los aviones son iguales. Por eso pide que en la medida de lo posible se guarde siempre la distancia social. El uso de la mascarilla debe ser obligatoria y las aeronaves deben tener buenos sistemas de ventilación. Por el momento parece que este verano los aviones irán llenos y nada de asientos vacíos.
Y para recordar a todas las víctimas del coronavirus, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto a todas las diócesis de España la celebración de una jornada por los afectados de la pandemia. Se barajan dos fechas ahora mismo, puede ser el día 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son los patronos de los ancianos. Y la otra opción es elegir otro día también muy significativo, el día 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. La fecha elegida servirá para rezar especialmente por el eterno descanso de los al menos 27.888 fallecidos y otros tantos miles que no aparecen en ninguna lista. Y en los deportes, Florentino Pérez visita al Real Madrid en Valdebebas. Luis Munilla.
Con el Real Madrid intentando recuperar el ritmo para reiniciar la Liga, ya veremos si el día 12 de junio, como quiere Tebas, el presidente blanco ha estado hoy con el equipo en la Ciudad Deportiva, evidentemente cumpliendo con las medidas de seguridad, Melchor Ruiz.
Ha sido sin duda la noticia de la mañana en Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la presencia de Florentino Pérez. El presidente ha pasado a saludar a las plantillas de fútbol y baloncesto, ha hablado con los técnicos Zinedine Zidane y Pablo Laso, y así como con los jugadores, para interesarse por cómo se encontraban cada uno de ellos y animándoles a seguir trabajando como lo están haciendo. Y todo ello lo ha hecho Florentino guardando escrupulosamente las medidas de seguridad, es decir, iba ataviado con mascarilla, guantes y cubre zapatos.
En el Atlético de Madrid, Bersálico se ha sometido a una artroscopia que estaba prevista después de su operación de rodilla el mes de febrero, pero se le espera para el reinicio de la Liga. Y ya sabemos cuándo vuelve el tenis profesional en España. El 10 de julio, y sin público, arranca en Lérida el circuito de cuatro torneos que pasará también por Madrid, Villena y Avilés durante el verano. Estarán los mejores tenistas españoles, salvo Rafa Nadal y Fernando Verdasco.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
A esta hora en el centro para el fin de semana, tiempo estable y temperaturas por encima de esos 30. Los grandes parques de la capital, como el Retiro, la Casa de Campo o Madrid Río, abrirán al público el próximo lunes si Madrid avanza a la fase 1 de la desescalada. El alcalde Martínez Almeida, por cierto, ha dicho también que apoyará al gobierno regional si entiende que se puede pasar directamente a la fase 2. El número de familias que han recibido ayuda económica por primera vez por parte de Cáritas Diocesana de Madrid se ha triplicado en el último mes, al pasar de 600 a más de 2.300. Cáritas ha aumentado en un 94% las ayudas económicas entregadas respecto al mes anterior. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Euros. Sí, 6 euros. ¿Qué puedes comprar hoy con 6 euros? No sé, una docena de huevos, un paquete de arroz, a lo mejor dos pechugas de pollo, una barra de pan, o una bolsa de pasta, de espagueti, un litro de leche, una lata de tomate y a lo mejor unas manzanas y un poco de embutido. Y poco más, porque además las cosas como son, ¿eh? La cesta de la compra se ha puesto por las nubes en las últimas semanas. Insisto, 6 euros. Pues ahora imagínate que esa es la cantidad que te queda hoy, ahora mismo, a 21 de mayo, en tu cuenta. Y que además vas a la cocina, abres la nevera y ves que esa nevera está prácticamente vacía. ¿Crees que podrías dormir por la noche? En la casa de Mariano y Gloria, la ansiedad es una compañera inseparable y el sueño se escapó hace ya días de su vida. Mariano tiene 60 años, Gloria 58, son un matrimonio que vive en Teillà, en Barcelona. Gloria es parada, de larga duración, pero con el sueldo de camarero de Mariano pues se iban arreglando. Hasta que llegó el coronavirus y lo paró todo. Y la empresa para la que trabajaba Mariano echó el cierre y mandó a sus trabajadores al ERTE. Pero claro, ¿qué pasa? Que ese ERTE se pidió el 14 de marzo. Bueno, pues Mariano es uno de los casi 1 millón de españoles que a día de hoy, más de 2 meses después, todavía no ha cobrado ni un céntimo de ese ERTE. Su situación es insostenible. Deben 3 recibos de teléfono, de luz, de gas, pronto llegará el del agua y ya no pueden más. Mariano, Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mariano, mira, aguantando. Dime.
No, te iba a decir que cuando el 14 de marzo te fuiste al ERTE, ¿te imaginabas que estarías así 2 meses después?
No, yo pensaba que iba a ser, como dijeron primero, 14 días aproximadamente. Y claro, al ir alargando la cosa, pues en la vida me imaginaría, vamos a estar como estoy ahora mismo. Y menos después de 38 años cotizado. Pues no me lo esperaba, la verdad. Pensaba que el gobierno, nos respaldaría un poquito más. Que de verdad no nos dejarían atrás como quisieron. Eso es lo que esperábamos. Esto, vamos, nunca en la vida.
¿Alguna vez, Gloria, habías estado en una situación parecida, similar?
No. No, nunca. Nunca. Es que esto ha sido de la noche a la mañana. Siempre con un sueldo de camarero, cualquier persona puede entender que con 1.200 euros, con pagas extras incluidas, ya se va bastante apurado. Pero bueno, vas sorteando, vas haciendo lo que puedes y vas pues llegando a fin de mes, el día 27, vas un poquillo justa, pero bueno, te vas arreglando. Pero a una situación así jamás en mi vida me lo podía pensar. Y mucho menos con la edad que tenemos ya ahora. O sea, no es que seamos muy mayores, pero tampoco somos muy jóvenes, que son muchos problemas. Es una incertidumbre tremenda. No sé ni cómo explicarlo.
Pero tenéis 6 euros ahora mismo en la cuenta, tal cual.
Ahora mismo, 6 euros, ahí en casa.
Y si vas
no,
a la...
Cuenta hay 0,90, en la cuenta corriente hay 0,99, para ser exacto. Eso es la cuenta en casa, hasta donde tengo los 6 euros. 0,99.
¿Y si vas a la nevera, por ejemplo, ahora, qué te encuentras?
Pues si voy a la nevera, tengo comida pues para 2 días. Tengo 4 yogures, tengo arroz, tengo un poco de ensaladilla rusa y de carne no tengo nada. Algún congelado, alguna croqueta y no tengo nada más. Leche, eso sí tengo, y café y azúcar.
¿Vosotros en la vida habíais pensado que tendrías a lo mejor, no lo sé, no es que no quiero ni plantearte esta posibilidad, Gloria, pero pues ir a pedir para comer, es decir, ir a alguna institución social, ir a Cáritas, ir a algún sitio a decir, oye, que necesito comida?
No, yo debido a esto, pues yo mañana me veré abocada a ir a los servicios sociales del Ayuntamiento de Tella y a ver qué solución tomamos. Supongo que para comer no nos va a faltar, porque veo que están los bancos de alimentos, te ayudan. Pero bueno, ya no sé, eso ya es la incertidumbre de hasta cuándo voy a estar así. ¿Hasta cuándo?
Oye, Mariano, vuestro ERTE se aprobó, porque eso sí que lo tenéis comprobado, que se aprobó el 25 de marzo, ¿no? Y vuestro gestor sí. Además dice que no hay ningún error en el papeleo, que todo está bien. ¿Habéis preguntado? ¿Sabéis por qué nos pagan?
No lo sabemos. Está, como bien has dicho, se ha repasado 2 veces. El certificado de empresa está entregado desde el día 3 de abril en el SEPE, consta como tal. Pero claro, nosotros cuando nos metemos para ver lo que es la prestación, nos sale una prestación que habíamos cobrado pues hace un tiempo. O sea, como si estuviéramos dado de baja. Lo que sí estamos dado de alta es en el SOC de Cataluña, porque me dio el otro día, porque así parece que de esa manera tenemos un paso adelantado. Pero claro, mientras el SEPE no tramite lo que es el ERTE, pues no cobraremos. La cuestión es que estamos, o sea, tenemos dinero, pero no tenemos un duro.
Sí, ese claro, es el ¿no? Problema. El problema es que tú tienes, como dice Gloria ahora mismo en casa, 6 euros. En la cuenta 0,99, o sea, nada. Y si mañana se te acaba lo que tienes en la nevera, no tienes para comer. Esa es la cuestión.
No, exacto.
¿Habéis intentado llamar al teléfono que ha habilitado el SEPE precisamente para preguntas o para...?
Sí, bueno, sí, el 900-812-400, no sé.
Te lo sabes de memoria.
Sí, unas 500 veces. A veces te lo cogen y te hacen esperar un momentito. Sí, ahora enseguida pasamos. Y cuando estás unos segundos, automáticamente se corta, ¿sabes? Y lo que es los correos, habré mandado unos 50 correos, no me han contestado. Hoy, por error, me han llamado hace media hora del SEPE de Granada. Yo soy de allí, no sé qué tiene que ver. Si yo había mandado un correo a ellos, igual, con tantos correos, igual incluso me he equivocado y le he mandado uno a ellos con la desesperación, ¿sabes? O sea que es así, así es como estamos. O sea, totalmente, todo el día no sabes ni prácticamente ni dónde estás. Estás como en una nube, no te lo imaginas, no te lo puedes creer. Y todo el día mirando la obsesión de, vamos a ver el SEPE, venga, a ver si por casualidad ya entraba, a ver, nada. Y cada vez pues te vas tirando para abajo, te levantas con muchas ganas, vas mirando, pero llega un momento que no puedes, es un sinvivir.
Mariano, ¿te consta que tus compañeros de trabajo o algunas otras familias que conozcáis, algún otro compañero esté en tu misma situación?
Sí, compañeros de trabajo mío, hay otro más y yo. Hay cuatro que ya han cobrado y es lo que no entiendo, hablando con el gestor, porque el SEPE prácticamente no les obligó, pero le dijeron que presentaran toda la documentación de todos los trabajadores en bloque para tramitarlo por empresas. Pero por lo visto esto no ha sido así. Lo han hecho de otra manera, porque no, si no hubiéramos cobrado ya todos, o ninguno.
Vaya situación, no me extraña que estéis desesperados. Gloria, es lo que tú dices. Me imagino que lo de dormir en vuestra casa es complicado, ¿no? La ansiedad, la angustia, al final no te deja vivir, no te deja dormir, no te deja nada, ¿no, Gloria?
No, yo me voy a dormir sobre las dos. Un hábito que estoy cogiendo ahora últimamente, porque es que antes de las dos ya no puedo ni intentarlo. Pues a las 3:15 me despierto, doy una vuelta. Claro, por la noche parece que en la cama los problemas se amplían, se te multiplican mucho más.
Sí.
Si es que parece que es agobiante. Me doy media vuelta. A las 4:00, 4:30, otra vez me despierto. Pero es como una sensación tan extraña, es una sensación como, ¿sabes cuando tienes una pesadilla y te da un vuelco el corazón? Pues sobresaltada. Y cuando ya son las 8, entonces es lo que te ha dicho mi marido, en parte ilusionado, de decir, va, venga, va, hoy será el día, venga, seguro que ya está lo del paro arreglado, venga, va, ya verás. Y el día 10, como mínimo ya me conformo hasta con el día 10 de junio de cobrar. Y el día 10 ya por lo menos, venga, y ves que lo miras ahora, lo miras a mediodía, lo miras a la noche, y te vas a dormir con eso, con esa ansiedad.
Con ese puño agarrado en la boca del estómago, ¿verdad, Gloria?
Exactamente.
Hablabas de ese 10 de junio porque es la próxima fecha que efectivamente ha dado el Ministerio de Trabajo, el Gobierno, para pagar los ERTE a aquellos que todavía no lo han cobrado.
Exacto.
Para eso os lo tendrían que notificar antes, entiendo. En cualquier caso, son muchos días para vosotros, con 6 euros, ¿no?
Claro, para mí es un mundo. Para mí esto es un mundo. Pero es que el día 10, si yo como mínimo tuviera la certeza de que la prestación ya está reconocida, es bueno.
Ya tienes esa tranquilidad y dices, ya tiraré yo como pueda.
Tengo la tranquilidad que el día 10 sé que algo me va a entrar en mi casa, pero es que ahora no lo sé. Porque mirando en redes, claro, a veces puede ser que sí, puede ser que no. No sé en quién escribe esto. Pero leo algún periódico que el día, a lo mejor en junio no hay dinero, que a lo mejor será en julio, entonces digo, madre mía, ¿qué va a ser de mí?
Vamos a ver qué está pasando, si es que somos capaces de averiguar qué está pasando en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo, porque como bien decís y lo estáis contando tú, Mariano, tú, Gloria, que dos meses después pues ese teléfono además habilitado para solventar dudas es imposible, te dejan en espera, no hay manera, has llamado 500 veces. Joaquín Vizmanos es jefe de Economía de COPE. Hola, Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Esto que nos están contando Mariano y Gloria, tú se lo has escuchado decir también a otras muchas personas. ¿Qué pasa con ese servicio? ¿Qué pasa con el SEPE?
Pues nadie lo sabe muy bien, Pilar, porque Trabajo tampoco está dando muchas explicaciones. Si hablas con fuentes del Ministerio o con la ministra, parece que todo va bien. Reconocen que hubo colapsos, sí, las primeras semanas, porque los ERTE se contaban por miles, los afectados por millones, pero te cuentan que el pago de las prestaciones se ha desatascado en mayo. Reconocen, admiten, sí, que todavía hay alrededor de unos 250.000 trabajadores que no han cobrado. Eso representaría el 7% del total, cifras que quedan muy lejos de los datos que daban ayer, por ejemplo, los gestores administrativos, que hablaban de más de 900.000. Bueno, el Ministerio dice que en muchos casos ha habido problemas con los listados enviados por las empresas, no parece el caso, con los nombres de los beneficiarios que estaban mal identificados, problemas formales, simples errores. El caso es que hay mucha gente, como como estas personas que tienes ahora mismo en la antena, que sí, están sufriendo problemas, que no tienen errores y que el caso es que no cobran. Sí que les tengo que aclarar que en principio no tienen por qué esperar al día 10 de junio, porque hubo un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y las entidades financieras por el cual en el momento en el que Trabajo, en el que el SEPE reconociera esas prestaciones, el banco ya daría el dinero. Es decir, si se lo reconocen el lunes, cobrarían el mismo lunes o el martes, pero no tendrían por qué esperar al 10 de junio. Eso se ha cambiado.
Lo que pasa es que, claro, lo que están esperando es ese reconocimiento que por el momento no llega. Pero esto es un problema de un colapso administrativo del propio servicio, que realmente no dan más de sí, que a lo mejor están trabajando a destajo, pero no dan salida a tanto ERTE. ¿O realmente hay un problema de liquidez que sería algo más grave detrás, Joaquín?
Ellos lo niegan, que haya problemas de falta de dinero. De hecho, el Estado está emitiendo deuda, se está vendiendo los mercados sin problemas y dinero parece que hay. El problema es que efectivamente hay un colapso importante. Se han tramitado miles de expedientes con una plantilla que apenas ha aumentado un 10% cuando el número de expedientes se ha incrementado en más de un 500%. Realmente no dan abasto. Y el teléfono que ha puesto el Servicio Público de Empleo pues tampoco responde. El otro día desde el Ministerio se pedía a los afectados que se pusieran en contacto con ese número para saber dónde estaba el problema, porque ellos quizá tampoco lo sabían, pero realmente no soluciona nada. En COPE hemos recibido quejas en las últimas horas de varios afectados que han llamado a ese número para recibir aclaraciones del motivo por el que se le retrasaba su pago, y el mensaje del contestador, mira, siempre es este. Vamos a escuchar.
Ha llamado al Servicio de Información sobre él del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si usted no ha percibido la cuantía de la prestación de desempleo para personas trabajadoras afectadas por un ERTE, pulse 1. Si usted ha percibido una cuantía que no corresponde con la prestación reconocida de desempleo para personas trabajadoras afectadas por un ERTE, pulse 2. De lo contrario, por favor, espere. Su prestación está en proceso de reconocimiento y se procederá a completar la tramitación próximamente.
¿Te dicen eso o que se ha producido, Pilar, un error de procesamiento informático y en unos días se va a subsanar la incidencia? A todos le dicen lo mismo, pero lo más sorprendente es que ni siquiera piden el nombre o el número del DNI para identificarse, con lo cual, pues eso, lógicamente hay muchas quejas porque muchos se sienten engañados.
Esto que acabas de poner, supongo que Mariano lo habrá escuchado muchísimas veces, a raíz de lo que me decías. Te lo sabes de memoria, ¿verdad?
Sí, de memoria. Como si fuera un robot, pues lo mismo.
Joaquín, por cierto, este dinero en cualquier caso, el que le corresponde a Mariano, se supone que son unos atrasos que cuando esto se aclare, no sabemos cuándo, se lo tendrá que pagar todo, ¿no?
Hombre, faltaría más.
Claro, lo malo es cuándo, ¿no? Y cuándo se va a solventar esto. Joaquín, gracias.
Fuerte abrazo.
Mariano, Gloria, bueno, solo os puedo desear que esto se solucione, que si es un problema, como bien dice Joaquín, a lo mejor de un papeleo que está, que no está, que se ha perdido, que algo que no se ha llegado a aclarar bien, que se aclare cuanto antes, que de alguna manera se os pueda atender y que ese dinero os llegue para que ese nudo en el estómago, como bien dices, os deje vivir.
Sí.
Os deje, bueno, pues llevar esta vida complicada que tenemos todos por delante, pero que por lo menos sepáis que tenéis ese dinero al mes para seguir con vuestra vida, que podáis dormir, que podáis liberaros un poco de esa angustia, porque además es el dinero que te corresponde, Mariano, o sea que no es...
Sí, tanto.
Claro, exacto, y que hay gente que sí lo está cobrando, y en tu caso eres de los muchos, porque estamos hablando de 900.000 españoles en ERTE que no lo están cobrando, pero que la vuestra, como estamos comprobando, es una situación límite, con esos 6 euros... Sí. Que tenéis en casa. Yo solo puedo mandaros un abrazo enorme, Mariano, Gloria. Creo que tenéis muchísimo valor, sobre todo además por lo que me dices, Gloria, que a pesar de la angustia por la mañana siempre os levantáis con esas ganas de decir, bueno, venga, hoy es el día, ¿no?
¿Sabes cuando eres pequeñito y el ratoncito Pérez te trae algo? Pues así me levanto con esa ilusión, pero ¡pum!, se va disminuyendo.
A lo largo del día. Ojalá, pues mañana mismo, cuando os levantéis por la mañana, sea el día y podáis por fin cobrar la prestación que tanto necesitáis. Mariano, ojalá. Gloria, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias a ti por darnos voz. Muchas gracias.
Cheat and cheat all, yeah. 'Cause she deserves.
Bueno, Rosa, la verdad es que después de escuchar a Mariano y a Gloria, necesitamos respirar un poquito, ¿eh?
Pues mira, Pilar, es normal que muchos oyentes además nos estén contando esta tarde que tienen que tirar de tilas y valerianas y manzanillas en este momento para poder dormir, porque menudo despropósito.
Desde luego.
Bueno, estamos hablando del té en el Día Internacional del Té y de las infusiones en general. Y fíjate, hay muchos tipos de infusiones. Esta me encanta además. Nos llega desde Cantabria.
Hola, gente. Bueno, pues yo soy aficionada al té, vaya, bastante. Pero sobre todo a una infusión de hierba luisa. Es un árbol que tenemos todos en mi casa, que ha pasado generación en generación plantar un árbol de hierba luisa. Y entonces vas al árbol, coges dos hojitas de la hierba luisa. Es buenísimo y sobre todo muy bueno para el estómago, para los niños cuando se chiquitines y grandes, y todos tomamos hierba luisa. Era de nuestros abuelos y ha pasado de generación en generación. Gracias y buena tarde. Vamos, ánimo, que ya queda menos.
¿Quiere decir para el fin de semana, para que acabe la tarde, para que yo me termine el té?
Para todo.
Bueno,
ya queda
ya
menos.
Me lo he bebido, ¿eh? Así estoy, que tengo que ir al baño cada dos minutos, verás ahora.
¿Ves? Eso es bueno.
Infusiones, té, háblanos de todo esto en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia y habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En España, casi toda nuestra infancia está bien protegida y formada.
Madre, que no tenían dónde estar, estaban en la calle.
Pero existe otra infancia menos visible, marcada por la pobreza.
Estar aquí cambia la vida.
La Iglesia, con más de 400 centros para niños y jóvenes, ayuda a evitar que esa pobreza se transmita de generación en generación.
Más que una familia, es Dios el que va haciendo que esa semilla vaya creciendo.
El amor puede más.
Solidarios por un bien común. menores.
Eso es tan fundamental, sentirse amado.
El viernes por la noche, en 13.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera es que si has salido hoy a la calle has tenido que hacerlo con mascarilla. Desde hoy va a convivir con nosotros. Su uso es obligatorio en cualquier lugar siempre que no se pueda garantizar la distancia social de 2 metros. Tenemos que llevarla a todos los mayores de 6 años, aunque también es recomendable para los niños de entre 3 y 6 años. Mar tiene 12 hijos y nos ha contado lo difícil que es que se acostumbren los más pequeños.
A ver qué tal lo llevan, porque la verdad es que se toca mucho más la cara que sin mascarilla, porque los que llevan gafas se les empaña, entonces están abriéndola para que entre el aire y se desempañe. Los alérgicos, que ya si nos tocamos la nariz habitualmente con las mascarillas, están todo el día tocándose la cara.
La segunda clave es que vale cualquier tipo de mascarilla, aunque Sanidad recomienda que utilicemos las higiénicas o las quirúrgicas, que duran unas 4 horas. Son las más económicas, con un precio máximo regulado de 96 céntimos. Si tenemos que comer o beber, nos la podemos quitar y no es obligatoria si tenemos problemas respiratorios o cuando estamos haciendo deporte. Recuerda que en cope.es tienes la respuesta a todas tus dudas sobre el uso de las mascarillas. La tercera clave que tienes que saber a esta hora es que Sanidad espera que el próximo lunes no quede ninguna parte de España en fase 0. El ministro Illa confía en que en los próximos días pasen a la fase 1 Madrid, Barcelona y las 8 capitales de Castilla y León, que son los únicos territorios que aún siguen en la casilla de salida del desconfinamiento. Mañana sabremos la decisión de Sanidad. En unos minutos también vamos a conocer el nuevo balance del Gobierno sobre la expansión del coronavirus en España. Te recuerdo que ayer tuvimos un nuevo repunte con 95 fallecidos y 416 nuevos positivos por pruebas PCR. Y la última clave a esta hora, Barcelona sigue en la fase 0, pero hoy vuelve a haber gente saltándose las normas y tomando el sol en la playa de la Barceloneta o bañándose por segundo día consecutivo. Recuerda que está prohibido. En la playa solo se puede pasear y hacer deporte. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Crecido alas en las cicatrices. Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar. Me han crecido alas en las cicatrices.
Se suceden las reacciones a la noticia de la que todo el mundo habla. Saltaba eso de las 8:30 de la noche ayer de forma sorpresiva, aunque ya no sé lo que es sorpresa y que no, con este gobierno, ¿verdad? La firma con Bildu, entre PSOE, Bildu y Podemos, de la derogación íntegra de la reforma laboral. Luego salió el ministro Ábalos a matizar que no era una reforma integral. Luego Pablo Iglesias le ha echado un pulso a Sánchez y asegura que sí, se va a derogar íntegramente esa reforma laboral. Lo decía así.
Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE se habla de derogación de la reforma laboral. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien. Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Concha López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿me podéis hacer un relato cronológico de lo que ha pasado en las últimas horas con respecto a este tema? ¿Lo tenéis claro, Julio César? No. Es...
A ver, cronológico. Bueno, pues sí, es cronológico.
Bueno, más o menos, más o menos.
Lo que estabas contando, desde hace unos cuantos días se lleva negociando esto con discreción. ¿Discreción o secreto? Bueno, es una cuestión, dependiendo de cómo lo vea cada uno. Ayer, después de la votación, se descuelga con esta historia. El presidente del gobierno agradece el respaldo a Bildu y Bildu desvela que, bueno, pues que eso entonces habrá que suponer que se ha aceptado la propuesta de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Se comunica en torno a las 8, 8 y algo de la tarde o cerca de las 9 y antes de medianoche, pues lo que viene siendo habitual, un cambio de criterio o matices, y entonces ahí también vuelve la segunda historia, que es un festín con declaraciones de Ábalos y de Lastra hoy, que es para volverse loco y en donde las únicas sensatas son las que acabamos de escuchar de Pablo Iglesias, sensatas en el sentido de que cuenta exactamente lo que hay. Creo que cronológicamente este es el asunto. Yo le dejo a Concha, pero luego me vuelves otra vez a dejar que diga otra cosa.
Vale. Y en medio... ¿Qué enfrentamientos ha habido? Es decir, es verdad que Calviño no sabía nada, por ejemplo, la ministra Calviño, y que inmediatamente cuando se entera, pues pone el grito en el cielo una vez más, que no sé ya cuántas veces lleva con esto, de poner el grito en el cielo cuando aparece una de estas noticias, y entonces es cuando se produce la rectificación. Concha, ¿qué sabemos de eso?
Bueno, yo creo que en esto se han mezclado muchas cosas y se han mezclado también, por supuesto, pues el pulso que hay dentro del gobierno, entre diferentes miembros del gobierno. Pero yo creo que al analizar esto hay que tener en cuenta algunas cosas que vienen de atrás. Una de ellas, por ejemplo, es que el PSOE, por ejemplo, muchas veces, verbalmente, el propio Pedro Sánchez ha hablado de derogación de la reforma laboral, y luego es verdad que siempre matizan que se refieren a los aspectos de la reforma laboral que lesionan derechos fundamentales de los trabajadores. Cuando Pablo Iglesias dice que él pacta sunt servanda, el compromiso se cumple, la nota aclaratoria que saca ayer el PSOE al filo de la medianoche es un cortapega del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos. Y ahí lo que se dice es derogar aspectos lesivos de la reforma laboral. Tenemos que recordar que cuando hablamos de la reforma laboral, que puede parecer que estamos hablando de una ley determinada, en realidad es un paquete enorme de leyes. Y yo creo que tanto el PSOE como Unidas Podemos saben, son conscientes de que es un paquete enorme de leyes que no se puede derogar de un plumazo y en bloque, sino que es necesario ir haciendo cosas poco a poco. Yo creo que la clave del documento de ayer, aparte de que alguien de los que negoció por parte del PSOE, pues en ese ímpetu por garantizar votos que podían faltar, aunque luego es verdad que hubo más margen, pero había votos que no estaban asegurados y se quisieron asegurar las abstenciones de Bildu, alguien quiere dar un paso más, mete esa palabra íntegra. Lo que llama la atención, yo creo, de ese comunicado, sabiendo que la realidad es que esa reforma para nadie va a ser íntegra, de hecho me remito a la textualidad del pacto de legislatura, lo que llama la atención es el marco temporal, el compromiso de hacerlo ya, de impulsar ya las condiciones para comenzar esa derogación, que se habla incluso de antes de que finalicen las medidas extraordinarias.
Pero
creo que ha sido una torpeza tanto en la negociación por parte del PSOE en estos momentos, en esos términos, como un error de comunicación. Y además todo ello que le ha saltado a la ministra de Trabajo.
Julia, sobre todo. Está ahí intentando meter baza, venga.
No, sí, es que es todo un despropósito. Es todo un despropósito más.
Ahí estamos de acuerdo.
Sí, y en materia de comunicación vuelven otra vez a hacer cumbre. Y menos mal que que son gurúes lo que tienen llevando esto. Uno está aprendiendo una barbaridad durante estos meses. Vamos a ver, en primer lugar, o como una consideración para mí de carácter general, pero que me parece que no es menor, es que pinta en una negociación para ampliar el estado de alarma que se ponga sobre la mesa cuestiones como la derogación de una reforma laboral. RC estaba pidiendo que se pusiera fecha a la mesa esta del diálogo. Son cosas, desde mi punto de vista, improcedentes.
Claro, ¿por qué se firma esto con Bildu? Quiero decir, ¿por qué este acuerdo concreto para la reforma laboral, o para íntegra o no íntegra, o lo que sea, para derogarla, por qué este acuerdo a tres entre Podemos, PSOE y Bildu?
Bueno, es
que Perdón.
No, dale, si quieres.
Yo es que creo que más allá del error de comunicación evidente, hay un error de partida de la propia negociación, que es fruto de esa aritmética precaria que existe, de ese miedo que hay en las filas socialistas de no sacar adelante la prórroga del estado de alarma, porque no olvidemos que finalmente pues se confirmó el voto a favor de PNV, se cerró el acuerdo con Ciudadanos, pero es verdad que había un momento en el que no estaba seguro, había varias dudas entre abstenciones, entre noes, y yo creo que en ese ímpetu se quieren asegurar las abstenciones de Bildu. Bildu está en precampaña. Y no solamente es marcarse ese tanto, vamos a decir, político-social de derogar esa reforma laboral, sino además marcarle ese tanto al PNV.
Sí, además.
Yo creo que eso tampoco se nos puede escapar, ¿no? Que es un tanto que Bildu le marca al PNV cuando estamos ya en precampaña, ¿no? Entonces, yo creo que es que se cruzan muchas variables, ¿no?
Sí, Julio César, aquí cuando se negocia con todos, a cada uno se le da lo que quiere para conseguir realmente los votos que necesita para prorrogar el estado de alarma. Entonces, después, dependiendo de los votos que necesite, se va contando una cosa o la otra.
No, se va contando una cosa o la otra, no, se va cediendo en una cosa o en la que sea. Este es el punto, quiero decir, la capacidad para negociar con quien sea, da igual del ámbito o del lugar o de la oposición, posición ideológica que ocupe, para Pedro Sánchez no es un problema. Esto que podría ser una virtud, sin embargo, en fin, a él le puede suponer un serio conflicto porque seguramente, o puede que sus votantes no entiendan algún tipo de relaciones. Entonces, esta versatilidad a la hora de pactar seguramente puede tener muy buena prensa por ser capaz de hablar con todo el mundo. Lo que pasa es que parecía que había algunos límites que el Partido Socialista no tenía intención de cruzar. Conviene no olvidar, de hecho, que cuando consiguen que prospere la moción de censura que se plantea a Mariano Rajoy y se le echan cara a Pedro Sánchez, que lo ha hecho con el apoyo de Bildu, lo que dicen y mantienen es que ellos no buscaron ningún apoyo. Plantearon una moción de censura y quien quiso se sumó a ella. Bien, ese argumento entonces servía y pudo servir hasta ayer, porque ayer sí buscaron un apoyo para una política muy concreta. Por cierto, nos estamos fijando en el primero de los puntos, pero también habían acordado, y seguramente esto es donde a Bildu le viene mejor, pues una ampliación, una mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de esta crisis. No solamente para el País Vasco, sino también para Navarra. Ese es el segundo punto, que nos hemos centrado en el primero porque es el más llamativo y el que parece que es de una mayor irresponsabilidad, pero en términos políticos es Bildu la que seguramente puede sacar un mayor rédito al segundo de los puntos, no al de la reforma, a la derogación de la reforma laboral. Y lo que a mí me resulta muy llamativo es que, en primer lugar, parece que el propio presidente del gobierno había dicho que adelante con este acuerdo, y en segundo lugar, que fueran incapaces de prever cuáles podrían ser las consecuencias, el pollo que se les iba a montar. De hecho, si es cierto lo de Calviño, y tiene visos de serlo, que dijo, esto va a ser que no, y esto hay que corregirlo de inmediato, que esa lectura no la hubiera podido hacer el propio presidente del gobierno, sabiendo que estaba dando el ok a una reforma que, en primer lugar, no se puede hacer de manera unilateral, que no se tuvo en cuenta a la patronal. Ya ves lo que dijeron hoy, que pasan de seguir negociando hablando. Porque
que
no se fían
con los sindicatos
tres cuartos de lo mismo. Hombre, ya con la oposición ni te lo cuento. ¿Cómo el presidente del gobierno puede decir ok sin prever la que se le viene encima y después sacar a Lastra y a Ábalos, que vaya a par, a intentar explicar lo inexplicable, como si por otra parte el resto de la gente fuéramos imbéciles.
Bueno, yo no sé si ya no lo sabe o es que le da igual, porque verdaderamente es asombroso, como tú bien dices. Otra cosa no, pero una especie de cintura especial y muy flexible para cambiar de tema y para justificar aquellas medidas que no se tomaron en su día y luego se toman y tal. Desde luego, eso es un entrenamiento que ha hecho este gobierno a todos los niveles, que es alucinante. En el tema de la sanidad ya, en fin, estamos casi curados de espanto. Por ejemplo, y ya cambiamos de tema brevemente por comentar el uso de las mascarillas, que es obligatoria desde hoy, 2 meses después, que ya vale también, ¿eh? Bueno, pues llega el ministro de Sanidad, Salvador Illa, oye, y lo justifica porque no han sido obligatorias hasta ahora de la forma más sencilla. Vamos a escucharlo.
Escuchando. Y es un paso más. Y efectivamente, en un contexto donde la gente estaba confinada, pues esta medida no era lo normal o lo necesaria, que lo es ahora, cuando la gente pues empieza ya a tener mucha más libertad de movimiento.
Quiero decir que para todo tienen explicación, Concha. O sea, es que yo, de verdad, es asombroso.
Sí, a ver, yo creo que hay un factor esencial que tampoco niegan, y es que antes no había stock de mascarillas para poder proporcionárselas.
Sí, pero si
a
ya no voy a
población.
Esa explicación, que es verdad que ya se lo hemos oído a Fernando Simón, que si nos lo hubieran dicho, porque yo creo que el problema es que no nos explican las cosas, porque deben pensar que somos menores de edad, que no somos una sociedad madura.
El problema es que muchas veces da la sensación de que
nos tratan como a niños pequeños, está claro.
Exacto, sí.
Pero ya claro, da igual, que si hay que seguir justificándolo, yo voy a seguir, no pasa nada, ¿verdad, Julio César?
Sí.
Ahí está, bueno, esta explicación también.
Son geniales, la verdad. Lo que pasa es que están muy poco currados los argumentos, pero porque yo creo que como todo les pilla siempre con el paso cambiado y todo se les viene tan grande, que cualquier sugerencia, decir, mira, puedes decir esto, yo creo que es que ni la sopesan ni valoran por dónde le entra el agua a las declaraciones. Pero esta no tiene un pase, porque lo terrible es lo que ayer dijo Fernando Simón, reconoció, sí. Oiga, miren, es verdad, no había suficientes mascarillas, y ante esta situación de desabastecimiento, se dijo esto para dar prioridad a los sanitarios, que es quienes tenían que hacer uso de ella. Oiga, mire, ¿está usted diciéndome que cuando me estaban contando que no eran necesarias, en realidad lo que me tendrían que haber dicho es que sí lo son, pero no las hay? ¿Por qué no me dijo en su momento sí las soy, pero no las hay? ¿Por quién me toman? Pero si, ¿no llevan 2 meses diciendo que somos muy responsables y muy decentes y muy no sé cuántas cosas?
Creo que también hay un factor que está influyendo en los últimos días, y ahí voy cuando tú decías no están diciendo que somos muy responsables. Bueno, yo creo que hay mucho miedo a que realmente no seamos tan responsables, y creo que eso también ha influido. Es decir, de un punto en el que las... no digo que sea con razón o sin razón. Digo que creo que eso ha influido, es decir, que se ha pasado del serían recomendables pero no obligatorias, porque es verdad, lo estamos viendo en las excepciones, que hay mucha gente que realmente no puede utilizar mascarilla o que es contraproducente que la utilice, pero es que también estamos viendo una serie de escenas y de imágenes.
Las estamos viendo porque hay gente para todo, por desgracia, pero yo creo que la gran mayoría, bastante disciplinados hemos sido, sobre todo en el confinamiento. Es
por
mi opinión,
supuesto,
¿eh?
Por
no
supuesto,
sé si pensáis
pero
lo mismo.
Creo que después...
Pero somos una sociedad madura, ¿no? Y parece que necesitamos este paternalismo.
Yo no digo que ese argumento tengan razón o no, ojo.
Que es el
lo que
ellos
digo es que
tienen en
hay,
la cabeza,
hay un intento de curarse en salud.
Sí.
De curarse,
Julio,
en salud
ya para terminar,
y decir, bueno, pues...
César.
Sí, que ya nos podrían haber ayudado a cuidarnos en salud a todos.
También es
simplemente diciéndonos, oiga, incluso cuando estemos confinados, ustedes van a hacer la compra, lo deseable es que lleven una mascarilla. Ahora bien, les pedimos también, por favor, que yo sé que esto es complicado, porque la gente seguramente se habría tirado a las farmacias a por ella, como seguramente ocurrió, pero lo que no tiene un pase es para conseguir algo, mentir. Y mentir de forma descarada, y además... con supuestos criterios científicos, porque todas las decisiones se han vendido siempre con criterios científicos. No, en este caso no era científico, era estratégico, que no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces no me digan que es la ciencia la que ampara las decisiones que se tomen. No, hombre, no.
De todas formas, también tenemos que tener en cuenta que entre los criterios científicos respecto al uso de mascarillas también hay un poco de todo, ¿eh?
Además,
tampoco lo olvidemos.
Bueno, claro, ese es otro debate, porque sobre la ciencia parece que solamente tiene un criterio.
Concha López, Julio César Herrero. Gracias, de verdad. Buenas tardes.
Adiós.
Chao, gracias.
Adiós. Adiós.
Pues sí, hablamos de criterios científicos. No sé cómo nos podemos tomar la siguiente noticia. Mira, voy a adelantar un poco el tema del épico y mítico Juan Solo. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Porque lo que sí sé es que tú eres mucho de creer en mundos paralelos. Creer en la posibilidad de que podemos viajar en el tiempo. ¿A que sí?
A mí me encantaría que fuera posible.
A mí me gustaría.
¿Y a quién no? ¿A quién no? ¿Tú no querrías viajar en el tiempo?
Me encantaría también.
Yo viajaría y volvería atrás en el pasado e impediría que el chino se comiera en murciélago.
Por ejemplo. Sí, imagínate poder volver atrás en el tiempo, ¿no? Pero literalmente, que exista una forma de que el tiempo fuera hacia atrás, al revés, como cuando rebobinas una cinta. Bueno, yo no sé si eso existe o podría existir o no, pero la NASA ha encontrado unas extrañas partículas en la Antártida que podrían venir de otro universo. Se llaman eventos imposibles porque no se pueden explicar con las leyes actuales de la física. Por eso, una de las teorías que se manejan es que con el Big Bang, ya sabes, cuando se formó todo, pues que aparte de nuestro universo, se formara otro universo paralelo. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Buenas, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, desde el universo paralelo.
Hola, Jorge.
Voy al revés que todo.
Esto que es como, bueno, que lo hemos visto en películas de ciencia ficción, por cierto, muy buenas algunas, muy, muy difícil de entender. Yo muchas veces cuando la NASA lanza estas cosas, no sé si son fricadas de la NASA, a ver qué pasa, o es que realmente tiene un sustento científico real.
Aquí hay las dos cosas. Hay sustento científico para parte de lo que se ha comentado, y luego tengo que decir que ha quedado un poquito mal nuestra querida profesión de periodistas, porque la prensa mundial ha recogido equivocadamente unas conclusiones de una investigación que se lleva haciendo desde hace años en la Antártida, como tú bien decías, y que no nos querían decir que hubiese un universo paralelo. Yo lo siento por Juan, me temo que esta noticia todavía no nos conduce a la existencia de un universo paralelo en el que podamos viajar en el tiempo. Pero algo parecido, sí, es verdad. Mira, lo que han descubierto, lo que descubrieron hace unos años y ahora ha vuelto a ponerse de moda porque se ha reproducido esa investigación, es que existen unas partículas muy extrañas que se han detectado en un telescopio, en una red de telescopios de neutrinos que existen en la Antártida y que no deberían estar ahí. Según las leyes de la física, esas partículas no deberían ser como parece que son. Son neutrinos muy energéticos. Ahora mismo nos están a todos atravesando cientos de millones de neutrinos que proceden de los rayos cósmicos, que proceden de estrellas muy potentes en el cosmos muy lejano. Pero todas ellas, incluso las más energéticas, pueden llegar a ser detenidas si chocan con algún átomo muy potente en el centro de la Tierra, atraviesan la Tierra y ahí se quedan atrapadas. De manera que todos los neutrinos que podemos detectar, para entendernos, vienen de arriba, tienen que venir sobre nuestras cabezas. No pueden surgir del suelo hacia arriba porque querría decir que han atravesado la Tierra y eso, en teoría, por la física, no es posible. Lo que han descubierto los científicos de la NASA en esta investigación es que hay algunas partículas que parecen neutrinos que parecen proceder del centro de la Tierra, es decir, que parece que han atravesado nuestro planeta desde la otra punta de la Antártida y han sido detectadas por esta red de telescopios. Y eso es lo que condujo a algunos investigadores a decir que esto era muy raro, que no tiene explicación científica conocida, salvo que existiese un mundo paralelo, un universo paralelo que viaja al revés que el nuestro, y esos neutrinos fuesen pues una especie de señal de ese universo paralelo, como dos trenes que se cruzan, uno invisible, y al cruzarse, pues uno genera una onda, un aire que el otro percibe. Esa fue la explicación, un poco de broma o un poco de incredulidad que hicieron los científicos en su momento. Eso es lo que ha recogido ahora algún periódico en algún lugar del mundo y se ha reproducido como que se ha descubierto un universo paralelo. Pero por desgracia, porque ojalá fuese así, me temo que todavía estamos muy lejos de descubrirlo.
O sea, que lo daban como una explicación imposible para algo imposible y hemos creído que era la explicación para ese evento imposible.
Las ganas que tenemos de que sea así, como dice Jorge, en realidad.
Claro, porque realmente conceptos teóricos que permitan pensar que eso puede existir existen. De hecho, es una teoría de la física teórica, la posibilidad de que cuando nació el cosmos nacieron varios cosmos diferentes, que los dos no se pueden conocer el uno al otro porque no pueden interactuar y que podrían viajar en direcciones espaciotemporales distintas o opuestas. En teoría, eso podría existir, no hay nada que no lo permita. Ahora, de ahí haber podido detectar por primera vez ese sueño dorado de muchos físicos teóricos, pues hay un mundo, hay un universo realmente de distancia.
Y tanto, o sea, que echemos el freno en esto, ¿eh? Es que siempre lanzamos las campanas al vuelo, los que siempre creemos que esto es posible. ¿Qué película era Interestelar, no? Donde se muestra muy bien esto de los mundos paralelos. Bueno, hasta un punto. Yo siempre llego a un punto que ya ahí me cuesta trabajo entender.
¿De Interestelar?
Sí, de este tipo. ¿No nos pasa? Bueno, sí. Jorge a lo mejor sí es capaz de entenderlo todo, hasta
no,
el final.
Fíjate que esa película fue, además, avalada por un científico, por Kip Thorpe, uno de los astrofísicos más conocidos y físicos teóricos más importantes. Tiene mucho de ciencia esa película. Pero claro, es que es una paradoja. Nosotros no podemos pensar en que viajamos en el tiempo y no modifiquemos, porque entonces no sería nada de lo que conocemos como es. Es muy difícil de entender. Pero bueno, la física es mágica y esas partículas raras que se han descubierto en la Antártida siguen siendo raras, siguen siendo misteriosas. Y
sigue, se sigue buscando una explicación entonces a esas partículas. Eso es interesante.
Eso es.
Ya que estáis hablando de otras partículas, hoy estamos hablando con los oyentes del té y otras infusiones. No sé si sois muy de té, Jorge.
A mí me gusta mucho, sí. De hecho, yo creo que cuando me retire de esta profesión, yo seré catador de tés.
¡Anda!
¡Vaya!
Siempre me ha llamado la atención.
¡Qué sorpresa!
Bueno. ¿Y tú, Juan?
Pues si Jorge es aficionado a Star Trek, sabrá que te bebo. El mismo que el Capitán Picard, el Grey, hot.
Por favor,
de verdad. ¿Has visto?
No sé si sois lo más o lo peor.
O lo menos.
Rosa, ¿y los oyentes son de té o de otras infusiones? ¿De qué son? Cuéntanos.
Pues mira, yo ya puesto, estoy con mi infusión de frutas con hibisco, raíz de regaliz y hojas de menta con sabor a frutas del bosque. Ese es mi té en estos momentos, Pilar.
Qué sofisticado.
En lo que pone. Y, por cierto, esta oyente está a punto de tomarse su té de las 5. Ojito.
Hola, ¿qué tal, gente? A ver, yo soy asidua del té. ¿Cómo me gusta el té? Pues mira, por las mañanas me tomo té negro con unas gotitas de leche. A media mañana para almorzar, junto con mi tostada, con aceite y sal y tomatito, me tomo un té rojo con limón. Y luego, por la tarde, el té de las 5, té inglés, mis 3 tés al día. Buenísimos, me encantan.
Mis 3 tés al día. Y es verdad, nos estamos acercando a las 5 de la tarde,
sí,
la hora del
té. Sí, claro, le toca el té inglés.
Bueno, pues con los oyentes hablamos del té o de otras infusiones. ¿Cómo las tomas? ¿Te gustan? ¿No te gustan nada? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-06-02. Juan, no te vayas, que enseguida te convierto en el épico. Juan Solo. Sí, épico. Y amante del té, Juan Solo.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter y recuerda que teletrabajamos para ti.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor.
Y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del confinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol, con unos chicharrones calentitos, y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlo de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud, todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.